Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues después de varios meses de negociaciones, 3 meses, patronales y sindicatos en el conjunto del Estado firmaban un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Lo cierto es que, bueno, se recomiendan aumentos salariales que van a variar en función de los 3 próximos años, ¿no? Este y los 2 siguientes. Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
Bueno, Unai, me imagino que Comisiones Obreras ratificará hoy mismo ya también lo que COE y UGT hicieron ayer, ¿no?
Sí, tenemos hoy convocados los órganos de dirección a la mañana y a la tarde y supongo que será ratificado sin gran problema los contenidos de este acuerdo, sí.
Bueno, los contenidos del acuerdo, vamos a hablar de las subidas salariales primero, ¿no? Porque se hablaba de los salarios, que es un 4% este año y 3 los 2 siguientes, ¿verdad?
Sí, es una subida de 4, 3 y 3 y con la posibilidad de incorporar un punto de subida adicional si la inflación, que en principio no es previsible, estuviera por encima de ese 4, de ese 3 y de ese 3. Por tanto, podríamos estar hablando de una subida de un 5-4-4, por encima del 13% entre este año 2023 y los 2 que vienen, lo cual nos parece un buen incremento salarial, si esto se lleva realmente a todos los convenios colectivos, y además recuperar el concepto de la cláusula de revisión salarial ligada a la inflación, ¿no?, que era una supuesta línea roja para COE.
Bueno, digamos que lo del 4%, aquí, por ejemplo, en Euskadi se ha destacado, ¿no?, que algunos de los convenios ya firmados ya estaban precisamente hablando de esas cifras, ¿no? Estamos hablando de unas cifras que podríamos considerar razonables entonces.
Sí, nosotros somos conscientes que en los sectores y en las empresas más sindicalizados estos incrementos salariales más o menos se están dando en estos términos, ¿no? Pero el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, la ANC, sobre todo es útil porque es una palanca para otros sectores más debilitados, donde existe menos densidad, menos poder sindical y donde hay más precariedad y los trabajadores y las trabajadoras en general. Mover la posición patronal en las mesas de negociación a través de estos acuerdos, lo que nos dicen es que les viene muy muy bien, ¿no? Nosotros hace poco dábamos el dato de que de los convenios vigentes en el año 2022, el 30% de las personas, que son 2.700.000 personas afectadas por esos convenios colectivos, tienen incrementos salariales no ya del 4, sino del 5%, ¿no? Es decir, esto se va a poder seguir haciendo exactamente igual, donde haya márgenes para negociar. Lo que ocurre es que estos acuerdos, la experiencia nos dice que vienen bien en otros sectores donde, como digo, pues en general el poder sindical es menor porque hay más precariedad laboral, porque las empresas están más dispersas o simplemente porque las organizaciones empresariales apenas son representativas de nada.
Bueno, lo que no se han escapado también son algunas críticas, ¿no?, de algunos sindicatos aquí, precisamente en Euskadi, donde decían que lo que han buscado, pues Comisiones Obreras y UGT, es la paz social. Pero, por ejemplo, que se pierde una, que hay una clara pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores.
Bueno, no sé dónde ven una caída de poder adquisitivo, teniendo en cuenta que estas recomendaciones se sitúan por encima, si incorporamos la cláusula de revisión, de todas las previsiones de inflación para este año y para los 2 que vienen. Y en el año 2022 es verdad que no hemos sido capaces de llegar a una recomendación, pero eso no quiere decir que se renuncie a reivindicar las subidas salariales en los convenios colectivos para ese año 2022, como se recoge en el acuerdo y mañana se conocerá definitivamente, ¿no? Por tanto, el año 2022 es un año a seguir negociando en los convenios colectivos y lo que planteamos es una subida para los 3 siguientes años que está por encima de las previsiones de inflación.
Bueno, y lo que está claro luego es que es una recomendación, ¿no?, para la negociación de los convenios, fundamentalmente.
Bueno, es más que una recomendación, es un compromiso de las mismas partes que luego estamos negociando la inmensa mayoría de los convenios colectivos, ¿no? Yo ayer cuando conocí que COE había aprobado, pero no solo había aprobado, sino que lo había hecho por unanimidad, este acuerdo, pues me dio una alegría en el sentido que supongo que a partir de mañana todas las patronales de España asumirán estos compromisos de subida salarial en las mesas de negociación. De no ser así, pues estarían incumpliendo estas recomendaciones, estas guías de negociación y sería pues una deslealtad con el acuerdo, ¿no? En todo caso, sí, el acuerdo no es un acuerdo que se traslada miméticamente a los convenios colectivos porque no cabe duda que, por ejemplo, este año que tenemos 1.300 convenios colectivos, no parece muy razonable que 1.300 convenios colectivos se resuelvan desde una negociación en las direcciones de las patronales y de los sindicatos, sino que la negociación colectiva tiene que tener una mayor viveza, ¿no? Esto al final es una parte del poder organizado de los trabajadores, y lo lógico es que facilitemos la negociación colectiva, pero que la misma se sustancie y se concrete en los ámbitos del convenio colectivo. Muchos de los que nos critican por hacer estos acuerdos obligacionales, no te quiero ni contar lo que dirían si a través de una negociación, una y a nivel de España, se resolvieran todos los convenios colectivos del país, ¿no? Lo que habría que oír.
Bueno, sí, no vamos a entrar porque son especulaciones, pero bueno, sí que es cierto. Sí, que...
pero es que a veces los mismos que te dicen que solo es una recomendación, claro, como se te ocurra negociar mediante un acuerdo general 1.300 convenios colectivos, no te cuento yo la que se lía, ¿no? Aquí es que, vamos, ni para adelante ni para atrás.
Bueno, ahí todavía, y por cierto, por desgracia, por ejemplo, aquí solamente en Euskadi todavía hemos todavía mucha gente sin convenio, mucha gente que está con el convenio en el aire, ¿eh? Todavía es verdad, ¿eh? Que por desgracia hay mucha gente en todo el Estado también. Estamos hablando de muchísimos convenios, sí, que están sin negociarse desde hace mucho tiempo, además, ¿no? Aquí hace cuatro días estábamos hablando de concentraciones y manifestaciones con gente que llevaba 10 y 11 años sin convenio.
Claro, es que esta no puede ser una costumbre que se instale ni en los convenios, ni en los trabajadores, ni en las empresas, ¿no? Porque al final, claro, las empresas se acostumbran a tener 4 o 5 años o más el convenio paralizado, luego sí pueden pactar incluso subidas aparentemente altas, pues claro, ya llevan haciendo caja 5 o 6 años, ¿no? Entonces, claro, el problema de estas estrategias es que se desvincula a los trabajadores del convenio, y esto a nosotros nos parece un error. Yo creo que la negociación colectiva hay que tratar de irla salvando cada año, cada 2 años, cada 3 años, según la vigencia del convenio, y este acuerdo yo creo que facilita la negociación de esos 1.300, casi 1.400 convenios colectivos que quedan por renovar este año en España, que se dice pronto.
Sí, por eso, que hay muchísimos, a la media, miles de trabajadores que están a la espera de lo que ocurra. Bueno, lo que pasa es que el acuerdo no solamente se circunscribe a lo que acabamos de mencionar, ¿no?, a las subidas salariales. Hay también otras cuestiones de las que se ha estado hablando, precisamente, y que han quedado un poco minorizadas, ¿no?, por las subidas salariales.
Sí, yo creo que el acuerdo cualitativamente es muy importante, y cuando se conozcan toda su extensión se podrá comprobar, porque entre otras cosas supone llevar a la negociación de los convenios colectivos muchos de los elementos que la legislación laboral de estos últimos años ha puesto en el BOE, ha puesto encima de la mesa, ¿no? En este sentido también es un refuerzo importante a esta reforma laboral, a estas legislaciones sobre la ley Rider, sobre la ley del teletrabajo, sobre todas estas medidas que se han ido implementando en estos últimos 3 años y que ahora van a tener un impulso fuerte, creo, en los convenios colectivos, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista también es muy muy importante cuando hay quien cuestiona precisamente la utilidad de esta legislación, ¿no? Pues esto creo que es un nuevo empujón a favor de unas normas que, bueno, se han demostrado, creo que, bastante más útiles, bastante más justas y bastante más eficaces que las que se hicieron en otros momentos y en otras crisis.
Sí, me refiero también a que, por ejemplo, hay elementos, ¿no?, hablando de jubilaciones parciales o, por ejemplo, hablando del contrato relevo, que deben ser instrumentos, sí, todavía pues para el mantenimiento del empleo, pero también para el rejuvenecimiento de las plantillas. Eso tiene que ver también con eso, ¿no?, con las negociaciones, mantener ese tipo de
Así
criterios.
Así es, hay un impulso a la utilización del contrato de relevo. Veremos a ver cómo resuelve esto el gobierno. Hay un llamamiento al gobierno, por ejemplo, a que facilite en todos los contratos públicos, que de lo que hemos hablado alguna vez en ese mismo estudio largo y tendido, para que realmente cuando haya mejoras salariales para los trabajadores, las trabajadoras que indirectamente hacen servicios para la administración, pues esos incrementos salariales puedan repercutir en una mejora de los concursos y de las condiciones en las que licitan las empresas, porque es la manera de poder subir los salarios. Hay elementos, yo creo que cualitativamente muy muy importantes en este acuerdo. Hay una apuesta clarísima por evitar los despidos y fortalecer los mecanismos como los ERTE o los mecanismos RED, para que se consolide eso en la práctica, en la práctica en España, que tan buenos resultados dio en la pandemia. Bueno, yo creo que en efecto, más allá de los salarios, hay contenidos de bastante importancia.
Sí, bueno, cuando hablamos precisamente de lo que lastra los salarios de muchas veces de los empleados de los servicios públicos externalizados, claro, es que aquí había que empezar a hablar de la modificación de leyes que vienen ya desde la época del Partido Popular, ¿no? Sin ir más lejos.
Sí, de la ley de...
Porque impide la revisión precisamente de los precios en los contratos públicos y demás, claro.
la ley de contratos públicos y la ley de desindexación de la economía española, que nos lleva a una situación en la que, si pactamos un convenio colectivo, pues en la limpieza, en la ayuda domiciliaria o en alguno de estos servicios en los que una empresa concierta con la administración, pues la administración no se siente concernida. Entonces no mejora los recursos económicos para esos concursos, con lo cual el convenio se queda en agua de borrajas, ¿no? Esto nos está pasando más de una vez en estos últimos años, y en este acuerdo hay un llamamiento al gobierno, a la mayoría legislativa, a que modifique esas leyes, y es un llamamiento conjunto entre patronal y sindicatos.
Bueno, lo que pasa es que algunos sí que han querido hacer otras lecturas, ¿no? Porque luego también se hacía una referencia precisamente a lo que son las pensiones, etcétera, al propiciar algunos planes de pensiones. Ayer creo que a través de las redes sociales hablaba de una mentira que parece que estaba circulando, ¿no? Cuando decía que los sindicatos aceptan poner coto al absentismo con el control de las mutuas.
Bueno, es que era una noticia que directamente manipula lo que va a poner en el acuerdo. En el acuerdo lo único que va a poner es algo que es de sentido común. Y es que en un momento en el que muchos de los procesos de recuperación de las bajas por enfermedad común o a veces por motivo de la propia situación de la sanidad pública, son bajas excesivamente largas, pero no por culpa del trabajador, sino porque se demoran los procesos de recuperación. Y lo que instamos es a que se hagan convenios entre las administraciones, que en estos casos son las autonómicas, y las mutuas, para poder utilizar los materiales y los elementos técnicos que tienen las mutuas para facilitar esos procesos de recuperación y que la gente, sobre todo en procesos traumáticos, que la gente pueda hacer las recuperaciones cuando tiene que hacer algo en un brazo, en una pierna, lo que sea, utilizando esos recursos de las mutuas que a veces están infrautilizados. Pero las mutuas no tienen que intervenir ni en el seguimiento de esas bajas, ni mucho menos en dar el alta o dar la baja, ¿no? Entonces, claro, cuando se manipulan estas cosas, pues hay que decir que no es cierto, ¿no? Porque yo creo que a nadie se le escapa que, oye, si tenemos un montón de recursos que se pueden utilizar para recuperación de esas bajas, sobre todo traumáticas, pues bienvenidos serán, sobre todo para el trabajador, porque a veces estas recuperaciones, cuando se alargan en el tiempo, dejan secuelas. Y cuanto antes se pueda iniciar los procesos, mejor.
Sí, bueno, pues sí. Por eso decíamos que había, yo decía que había más asuntos que tienen que ver precisamente con ese acuerdo, esa negociación, ¿no? Con asuntos interesantes, incluso también emplazando los convenios colectivos a que identifiquen algunos puestos que podrían ser susceptibles de teletrabajo, ¿no? Entre otras cuestiones, o las condiciones de acceso, el desarrollo del trabajo, por ejemplo, a distancia, duraciones máximas, mínimas. Vamos, que vamos a puntos ya muy concretos, puede decir, ¿no?
Sí, porque aquí lo que tratamos es un poco de facilitar la negociación de convenios colectivos. A veces cuando hablamos de un convenio colectivo tenemos en la idea los grandes convenios, ¿no? Donde hay comisiones de negociación muy importantes, con mucha gente, con muchos técnicos, donde la patronal y los sindicatos vamos muy preparados, muy asesorados. Pero en España hay miles y miles de convenios colectivos, donde a veces lo que se hace es coger el convenio que había, negociar la cláusula salarial, negociar la mejora salarial y casi hacer un cortar y pegar, ¿no? Pues esto no es bueno, porque el mundo ha cambiado mucho y hay que dar cualificación al convenio colectivo, hay que regular otras cosas, hay que regular el acceso al teletrabajo, en efecto, el trabajo a distancia, la desconexión digital. Entonces, a veces, en las pequeñas unidades de negociación, pues las cosas son un poco sota caballo rey, ¿no? Y si con acuerdos de este tipo podemos facilitar esa negociación, podemos dar criterios a nuestros negociadores o a los que sean, pues yo creo que es útil, ¿no? Porque todas estas medidas pues se han ido incorporando a la legislación en los últimos años, pero luego del BOE a la realidad de la vida, pues a veces las cosas cuesta trasladarlas, ¿no? Te pongo un ejemplo que la gente lo va a entender. En la ley Rider negociamos no solo la presunción de laboralidad de los riders, sino que negociamos el acceso de los comités de empresa de esas empresas a cómo se determinan los algoritmos. Claro, esto es muy fácil poner en un BOE, pero un delegado, una delegada, incluso un empresario normal en muchos de estos sectores no sabe muy bien ni lo que es un algoritmo, ¿no? Entonces, claro, hay que ir introduciendo estas cosas. Para esto hace falta formar mucho a los negociadores. Y si a través de estos acuerdos podemos dar criterios, pues muchísimo mejor.
Bueno, luego hay otros que van cambiando, ¿no? Afortunadamente la reforma laboral también hizo una modificación, fundamentalmente lo que era la modalidad de contratación, aunque luego se ponga, no sé si hay más puesta de lupa política en asuntos como fijos discontinuos, etcétera, y las discusiones sobre si son o no son parados o dejan de serlo, ¿no? Pero bueno, en principio todo eso también se está modificando, evidentemente.
Sí, sí, sí. Esto, hombre, ya digo que creo que es un impulso muy importante a la reforma laboral, este acuerdo también, y, entre otras cosas, mandata a que en los convenios colectivos pues establezcan plazos mínimos para los periodos de actividad en los contratos fijos discontinuos, bueno, a todo, sí, lo que es un poco la identificación de esta realidad para tratar de que cumpla su cometido, y su cometido no es otro que sustituir la contratación temporal en las actividades de temporada, que es para lo que están los fijos discontinuos, y creo que es una mejora notable de los derechos de la gente que está en esos sectores donde una parte del año se trabaja, pero otra parte del año no se trabaja, ¿no? Y si identificamos esto bien, si introducimos periodos mínimos de llamada, garantizamos un trabajo al año a las personas que están en estos sectores, pues estupendo, es un gran paso adelante para garantizar la estabilidad en esos contratos. Claro, esto hay que hacerlo desde cada convenio colectivo. Esto sí que no lo podemos hacer desde una negociación general en España, porque ya me contarás tú a mí qué tiene que ver los periodos de llamada pues en el sector de la conserva en una provincia costera de España, la que sea, con los periodos de llamada pues en un hotel del interior de España que tiene una actividad turística ligada, pues yo qué sé, pues a una feria o a un certamen cultural, ¿no? Pues son realidades muy distintas y que hay que regular desde la concreción de esos miles de convenios colectivos.
Sí, es muy complejo, no es fácil, yo comprendo que
sí,
no es fácil.
Es un lío, sí.
Por cierto, que algún oyente que reaccionaba a nuestra conversación y decía, hombre, si no ha habido pelea con la CEO y lo ha aceptado rápidamente, esto me huele mal. No sé, hay una mala percepción de las negociaciones, de cómo se llevan, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay quien seguramente no sabe muy bien cómo se desarrollan estas negociaciones.
Han sido meses de negociaciones, ¿no?
Hombre, vamos, ya te digo yo. Esto no surge de un día para otro. Esto era un momento en el que llegábamos al punto final. Es decir, si no había acuerdo ahora, el ANC iba a desaparecer, porque lo que no podíamos es permitir otro año en blanco y que solo COE se interesara por un ANC cuando le conviene económica o políticamente. Entonces habíamos llegado a un punto de no retorno. Nosotros lo que dijimos el 1 de mayo era sincero, o esto se resolvía o nosotros íbamos a cerrar el ANC e íbamos a ir a una bronca en otoño. Es verdad que las cosas se venían hablando, lógicamente esto no se improvisa de un día para otro, y creo que el desbloqueo de los salarios y que COE aceptara que el año 2022 no es un año que se pierde, sino que es un año que se sigue negociando los convenios colectivos, pues ha sido lo que ha desatascado todo esto, ¿no?
Bueno, supongo que la COE también ha desatascado un poquito, es que íbamos conociendo los detalles de, por ejemplo, las grandes empresas o las cotizadas y los beneficios que están presentando incluso después de pagar los impuestos extraordinarios. Y dices, hombre, es muy difícil el mantener un criterio de tener el freno de mano echado, ¿eh? Ante datos macros de esas características, claro.
Claro. Esta es una, yo creo que una parte de las empresas son conscientes de que esto es así, y otra yo creo que es una lectura, a ver, dentro del mundo patronal y el mundo empresarial y el mundo del capital hay una parte más inteligente que otra, hay una parte que aspira a mejorar sus empresas, pues no por la vía de estar siempre bajando salarios y precarizando el empleo, ¿no? Y esta gente es consciente que tiene una oportunidad enorme, es decir, este año y el que viene en España se van a movilizar muchísimos recursos de los fondos europeos. Las empresas, las multinacionales y no solo las multinacionales, van a tener que tomar decisiones de inversión estratégicas importantísimas para el país, para el tejido productivo, y creo que es lógico que ese escenario de transición digital, de transición energética, de incertidumbres globales muy importantes, lo intenten afrontar, hombre, desde una cierta tranquilidad en el marco de la negociación colectiva, ¿no? Y que, por tanto, insten a COE a, oye, resuelve eso de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que nosotros esa dinámica la hemos visto, yo por eso pensaba que el acuerdo podía ser posible y por eso, pues lógicamente, amenazábamos con una conflictividad que creo que no les convenía a esas empresas y, sinceramente, creo que tampoco le convenía al país, pero, lógicamente, pues era una forma de intentar forzar la situación, ¿no? Yo creo que esto ha llegado a buen puerto y ahora se trata de que no haya una de pase foral en las patronales, claro, ahora se trata de que esto se traslade realmente a las mesas de negociación y a partir de ahí lleguemos a acuerdos que resuelvan los convenios colectivos con incrementos salariales importantes, que es de lo que va esto.
Bueno, pues ya veremos a ver si se traslada o si va a haber tensiones, porque aquí en Euskadi estamos de concentración y manifestación día sí, día también, ¿eh? Todo hay que decirlo en muchos sectores, quiero decir, que todavía están con los convenios en el...
Bueno, estuve yo el otro día allí en el de la construcción, tuve que ir a Bilbao y me pasé por la manifestación de la construcción, o sea que sé perfectamente que hay bastantes conflictos.
Hombre, ayer mismo tenías estas miles de Ertzainas teníamos en la calle también, que por cierto, lo hicieron de una forma asindical, es decir, a través de las redes sociales se convocaron y llegaron miles de personas, miles de Ertzainas.
Sí, algo escuché. La verdad que ayer no estuve en España, estuve en Francia en una jornada preciosa de homenaje al exilio republicano al acabar la guerra civil. Estuve en Collur y en donde estuvo el campo de concentración de los republicanos españoles y estuve allí. Pero algo había leído, sí. Y sí, estas nuevas expresiones de malestar, más o menos líquidas, pues empiezan a ser una constante en estos tiempos, ¿no? No suelen llegar a nada, suelen ser más bien expresiones de descontento y de agravio, pero es un clásico últimamente, sí.
Bueno, y simplemente como chascarrillo, porque unos, nada más firmarse el acuerdo, el entendimiento entre COE y Comisiones Obreras y UGT, dijeron, falta el gobierno, no está el gobierno detrás. ¿Qué pasa? Es que tampoco debe estar, no tiene por qué estar en un convenio de estas características.
Bueno, en efecto, es que este es un espacio bipartito. Bueno, primero no se ha firmado, se firmará, si nosotros aprobamos hoy, se firmará mañana. Esto lo que ha habido es una filtración, así entre tú y yo. Porque esto no tenía que haberse conocido.
Pues estamos hablando de una filtración muy completita. Los datos que yo tengo son muy completos.
ha salido todo, y si esta filtración se llega a producir hace 10 días, ya te digo yo que este acuerdo no sale. Pero bueno, en lo que hay. El caso es que está ahí, lo firmaremos creo que mañana, y en efecto este es un espacio bipartito, ¿no? La negociación colectiva es un ámbito de sindicatos y organizaciones empresariales, aunque siendo un espacio bipartito emplazamos al gobierno, ¿eh? Aquí hay llamamientos a cambios legislativos, como decíamos antes con lo de los concursos públicos, y por tanto el gobierno no puede estar al margen de este tipo de situaciones, porque al final la política salarial es una política importantísima y es una política macro en un país, ¿no? Es decir, la gran variable que tiene que mejorar ahora en España para garantizar que continuamos creciendo en términos económicos es mejorar el consumo de los hogares y de las familias. Y esto depende en gran parte de cómo vayan los salarios. Date cuenta que hemos protegido ya con acuerdos 17 millones de rentas, ¿no? A través del salario mínimo interprofesional, de las pensiones o de la propia negociación colectiva. Pero ahora quedan otros 8 o 9 millones, que es lo que tiene que resolver este acuerdo para que el consumo interno, la demanda interna no baje en un momento en el que los ahorros se van terminando, los ahorros de la pandemia, donde los precios siguen estando muy altos, y por tanto de ese vigor de la demanda interna va a depender que España siga creciendo o, bueno, vaya a un escenario, no voy a decir de recesión, porque no está prevista, pero sí de crecimiento más débil, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver, porque sí, hay dos o tres ministerios además que se lo tienen que estar mirando también. Tienen que estar mirando la filtración porque les afecta, lógicamente, las demandas y las solicitudes hacia ellos directamente también.
Sí. Bueno, ya lo sabían porque se lo hemos dicho muchas veces.
Sí, no es nuevo, nada nuevo bajo el sol, también es verdad.
No.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias Unai por compartir este rato con nosotros.
Venga, hasta luego, agur.
Venga, agur, Unai. Agur.